Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy nuevamente para hablar de nuestro amigo Loki, que nos regaló un gran episodio. La variante se llamó un poquito más de 50 minutos. Y es tan bueno el episodio que hoy no venimos solos, pero primero voy a saludar a Bobcito. ¿Cómo estamos?
Carlitos, ¿cómo vamos? Muy contento de volvernos a reunir para hablar de este segundo episodio de Loki, que además nos alteró también el tiempo a nosotros, Carlitos, porque estamos como que saliendo un poco después de lo que solemos salir, y creo que aquí también Loki intervino, fue un Nexus que intervino en la banda.
¿Será que sí? Bueno, pues lo importante es que no hemos caído en dañar la sagrada línea del tiempo, seguimos aquí junto a ustedes disfrutando de esta gran serie. Y por eso tenemos como invitado a Leonardo Ramos, quien habíamos estado charlando con él, quien lo conocemos desde hace tiempo hablando de cómics. Leo, bienvenido a la banda.
No, a ustedes muchas gracias por invitarme, muy, 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 muy feliz de estar acá y hablando de este capítulo de Loki que nos deja varias cositas ahí por contar y muy feliz. Esperamos a ver qué tenemos para decir en el programa de hoy.
Claro que sí, pues ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Hay que decir una cosa que es muy importante y es que en los portales de críticas la serie, a pesar de que tiene solo 2 episodios, está promediando calificaciones superiores a 9 y en mi opinión esto sucede con toda la razón porque, pues no sé, realmente tiene como muchos componentes interesantes. El misterio, el humor, las actuaciones son muy buenas, no solamente la de nuestra pareja, que seguramente vamos a hablar de ellos, sino en general como que todo se complementa muy bien. ¿Cómo la han sentido ustedes? ¿De verdad es tan buena como la gente dice?
Yo creo que es que pasa lo mismo cada vez que hay una serie 9, no sé si a ustedes también les sucede, o sea, salió Wanda y era la mejor calificada, salió después Soldado del Invierno, la película de Falcon, la serie de Falcon, perdón, y pues igual la catalogamos, y ahora estamos hablando de la última de la misma manera, ¿no creen?
A eso voy yo, veo lo mismo, cada serie que está sacando Marvel es una serie que llama la atención y que se está llevando todos los aplausos, o sea, no hay casi críticos a esta nueva forma de mostrarnos un universo Marvelita, ¿no?
Pues yo, por ejemplo, de las tres debo decir que la de Falcon es la que menos me ha gustado. Aún sigo defendiendo a WandaVision como la que más me ha gustado porque esta apenas está arrancando. Pero yo creo que pensar que solo nos quedan 4 episodios y disfrutando tanto estos 2, le hace a uno como arrugar un poquito el corazón.
Pero yo creo que se la van a tirar con toda, ¿no? O sea, ya yo creo que 4 capítulos vamos a ir como viendo esa evolución. Además, porque los que tuvieron la oportunidad, digamos, de ver el capítulo, vieron 2 y ya de aquí en adelante todos estamos a la ciega. O sea que va a ser interesante cómo se desarrolla la serie y cómo nos va a mostrar, digamos, una evolución. Sobre todo por cómo quedó el último pedazo de este segundo capítulo, pero no me voy a adelantar para que hablemos de los primeros momentos que también me parece que son interesantes.
Pero quería agregar frente a eso del final un tema de estructura narrativa y es que es interesante que si bien uno creía que iba a ser muy oculto quién era la variante, en el segundo episodio ya nos cuentan qué es y me parece que es una decisión creativa muy buena porque el misterio está en otro lado, el misterio no era quién tenía la capucha, sino qué es lo que está haciendo esta Lady Loki o Sylvie o quién será.
Esto no tiene que ver contigo.
Claro.
¿Qué
Sí, no, no sabemos, yo ahí meto la cuchara, no sabemos porque se spoilearon solos, ¿no? O sea, en la traducción española salió Silvito, pero todavía no sabemos. Eso, no sabemos si es Silvi o Lady Loki. Y me gustó ese punto de mostrarnos ya el personaje, da otro giro a la serie, no como en WandaVision, que uno siempre decía, ¿quién es? ¿Será Mephisto? ¿Será la bruja? No, no sabíamos, sino hasta el final. Este no lo soltó de una y es bueno. ¿Por qué está haciendo esto?
Lo que pasa es que, como lo decíamos ahora también, como es una serie tan corta, pues Carlitos, yo creo que ya les tocaba también en el segundo empezar como a revelar las cartas, que aunque usted tiene razón en que pues no, ella no es realmente quien está detrás de esto, pero sí era el momento como que en el segundo capítulo, por lo corto que es la serie, que empezaran a echar la carne al asador y a mostrar como las cosas. Yo creo que quedamos con un hype muy alto. Finalmente por eso, pero ¿qué tal, Carlitos, si vamos hablando como de esos detallitos del capítulo que me parece que son bien interesantes? A mí arrancada esa pelea inicial me pareció floja, aunque sé que el personaje como tal y digamos todo lo que enmarca Loki no es, digamos, el gran combate como tal, algo que lo caracteriza, pero me pareció como medio flojeta. Ahí lo único que hizo fue la canción, ¿no? Que como siempre le eleva el hype a la gente, pero cuando uno ya va a ver, quítele la canción, póngale mute, a ver qué pasa ahí, yo creo que quedaron como flojos. Más allá, digamos, del desenlace de llevarse a una de la organización, ¿no?
Bueno, ahora que menciona esa canción, para mí fue inevitable no pensar en Shrek, que esa canción suena ahí, y pues en la Hada Madrina. No sé, a mí me parece que, por ejemplo, yo hace poquito vi esa película y siento que es una obra de arte totalmente Shrek 2.
Pero, Leito, usted que también sacude la cédula como yo, si no estoy mal, esa misma canción también era banda sonora de una serie ochentera, si no estoy mal.
Sí, yo también, la verdad es que no la tengo acá relacionada, pero hablando de esta pelea, que me gusta. ¿Ustedes no notaron que el año es muy especial para todo esto de los viajes en el tiempo?
El 85.
El 85, para mí eso es un guiño gigante a Back to the Future. Pero es un guiño como, mire, estamos viajando en el tiempo 1985. Y la canción creo que está perfecta, o sea. Claro, ambienta. Me gusta también, no sé si me adelante, pero me gustan como los poderes del personaje de la capucha, que no son los de Loki. O sea, está tocar a alguien y como pasarme a ese alguien con solo tocarlo, me parece que ahí es cuando yo dudo, ¿es Loki? ¿Tiene que ver una variante de Loki ahí? Porque Loki necesitaba un cetro, ¿no?
Pero eso nos recuerda también que, digamos, en su momento Loki lo hizo, pero es que Loki usó, digamos, el cetro, a diferencia de ella, que ella sí hace como con el tacto, ¿no?
Sí, el poder me pareció totalmente diferente y me gustó, me pone a pensar que no es todo lo que vemos, no está tan fácil, no está ahí tan a primera línea lo que estamos viendo.
Bueno, aquí en la banda del cómic, la única cacería que apoyamos es la cacería de Easter eggs. Les tengo un dato y es, ¿recuerdan que en esa escena inicial estamos en una ciudad que se llama Oshkosh, si no me equivoco? Esa ciudad tiene una vaina bien interesante y es que está relacionada con una persona que existió que se llama Mark Greenwald. Él es un artista, él pasó por las páginas de Hulk, creo que incluso estuvo también en What If. Tuvo también mucho tiempo en Hawkeye. Bueno, él nació en esta ciudad y la conexión donde se cierra todo el círculo es que el personaje de Mobius, la apariencia del personaje de Mobius, está relacionada justamente con este artista. Entonces fue un detalle interesante. A mí siempre que ponen cositas así, así como acaba de decir Leo, que ponen el año o ponen la ciudad, uno dice, bueno, aquí Marvel no lo está haciendo gratuitamente.
Sí, no, esos easter eggs son muy buenos y son para los frikis, así como yo cada rato estoy mirando a ver qué es lo que sale, y ese que acabas de decir, no lo había notado, es un muy, muy buen easter egg.
Ese es bacano, ese es bacano. Yo sí había, digamos, leído algo de eso. Me parece que es bien interesante ese personaje. Y sí, pues así esté el Easter egg, yo siempre he dicho que no dejan pues como, el ahí tirado, botado, porque sí, eso de algún modo no puede que ahora, pero en el futuro se verá conectado de alguna manera.
No, oiga, no sé si a ustedes les pasó y a las personas que nos están escuchando, pero yo me reí demasiado durante el episodio. O sea, no, fueron pocas las veces en las que no me estaba riendo. Y mi comentario va a que siento que la serie, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, no cae como en los chistes bobos, sino que son tan buenos los actores, tanto Hiddleston como Wilson, que es muy divertido la escena de la ensalada, por ejemplo. O sea, hay muchos momentos muy graciosos, o la traición, por ejemplo.
¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Tenemos que comprobar la teoría.
Yo tengo otra teoría. Dejo que me convenzas de salir y luego me apuñalas por la espalda. Y es una teoría que no quiero analizar.
Yo no apuñalo a nadie por la espalda. Es una aburridísima forma de traición.
Lo que he estudiado casi cada momento de toda tu vida. Literalmente apuñalaste a otros por la espalda como 50 veces.
Pero no lo volví a hacer porque perdió su chiste.
Sí. Pues, aunque digamos que fue un capítulo de mucho diálogo, ¿no? Como también digamos que en algunos momentos uno lo podía sentir como lento porque pues el man iba para la biblioteca, leía, volvía, le preguntaba a la señora, a la secretaria, que por cierto la secretaria por ahí le hicieron una referencia a Monster Inc., que era igualita a la secretaria de Monster Inc. por las gafas y la actitud.
Hola, la del papel de anoche, ¿esa?
Exacto.
Es muy Loki. Cada vez que Loki salió en la pantalla grande fue eso, y tiene que ver con lo que los dos dicen. Es gracioso porque es el dios del engaño y es como que me importa nada, no me importa nada y soy así, y eso le causa gracia a uno, y además es inteligente, entonces por eso también mucho diálogo, mucha cosa. El tipo es un tipo muy inteligente, es un tipo muy inteligente, y yo desde el capítulo anterior pienso, y tenía que decirlo, de haga, que sigue siendo el malo. Este Loki no es el Loki que terminamos de ver en Los Vengadores. No, este no es el Loki. Es el Loki que vimos al final de Los Vengadores 1, no en la última de Los Vengadores. Es el Loki malo. Y se ve morir además. Entonces yo sigo pensando que este Loki va a ser de las suyas. Y por eso mismo también es divertido. Y por eso mismo cuando intenta engañar a Morbius... es un tipo muy inteligente y que sí causa mucha gracia. Yo en ese momento yo me reí mucho también, ¿eh? O sea, cuando intenta engañar a Morbius yo no podía la risa.
O sea que Leito piensa que es villano.
Sí, y que además él lo dice en este capítulo. En este capítulo hay como un diálogo donde él dice como que los villanos tienen su parte buena, creo, algo así dice. Entonces me gusta eso.
Sí, como que nadie es realmente malo y nadie es realmente bueno, que eso está chévere también, es de esas grandes frases que nos deja
por ahí. Entonces te muestra cómo va a ser el personaje.
Sí, total, total. Miren que Dix me contó, porque ya he investigado mucho sobre el tema de literatura nórdica y todo eso, digamos que Loki sabe siempre que va a ocurrir el final, el apocalipsis, y que él se encarga como de divertirse porque a él no le interesa evitarlo. Entonces aquí está chévere porque cuando pasa todo lo del volcán y eso, me parece que hace mucha referencia al Loki de la mitología.
Sí, sí, tienes toda la razón. Con todos los apocalipsis, él fue el que lo descubrió, que cada apocalipsis era para divertirse. Y vea, ahí está, muy buena, otro easter egg.
Carlitos es el depredador de datos.
Sí, está bueno, está bueno.
Oiga, pero ustedes, digamos, ¿cómo les ha parecido la capitana, digamos, la afro? Que a mí me dejó muy particular que en los dos capítulos se supone que es como la comandante y la han levantado los dos capítulos, o sea, es bastante debilucha.
La Hunter B15 se llama.
Es que igual, de todas maneras, ante la magia de Loki es difícil, ¿o no?
Sí, total. Oiga, otra cosa que veré también en Halloween va a ser la chaqueta de Loki. Ya la veré por ahí en todas las tiendas de chaquetas y de camisetas geek.
Yo me imagino que la mercancía con Minutes va a ser también Miss Minutes, va a ser también la sensación. Esa escena en la que lo vemos ahí es muy buena.
Uno de mis personajes favoritos, Miss Minutes. Como lo hacen, como habla, como pelea con Loki, creo que ha tenido muy buena acogida y Marvel es inteligente y va a sacar de todo. Yo creo que hasta serie propia de Miss Minutes. O sea, es una vaina... A mí me encanta. Y a mi novia también, a mi esposa también, a todo el mundo que yo he hablado le gusta Miss Minutes.
Oiga, ¿y si vieron que en esa pantalla donde él se introdujo, en ese momento le estaban haciendo como una especie de test a Loki para ingresar, obviamente, a la organización? Y hay una cosa bien particular que no sé si alcanzaron a captar. Yo tengo dos gafas y me puse las gafas con el doble lente para alcanzar a leer lo que decía la pantalla. Ojo a la pregunta. ¿Cómo les parece que el examen decía lo siguiente en la pantalla? Era una pregunta que le hacían de Thanos. Dice, Thanos tiene dos manzanas y se come las dos, pero tiene ganas de más y viaja en el tiempo para robarse dos manzanas de su yo del pasado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Escuchemos esta pausa y ya les doy la respuesta.
¿Cuántos milisegundos salió eso? ¿Cómo viste eso? ¡Qué locura!
No, yo les digo que tengo dos gafas y las mías son, las primeras son para ver de cerca y las otras son para ver, digamos, de lejos. Pero, ¿cómo les parece que era tres respuestas? Tenía tres opciones. Dos opciones son diferentes variantes en el tiempo, pero la opción más interesante, que además creo que tendrá algo que ver, la que además eligió Loki, ¿no? Que está ahí señalada, es la que escoge es la que generan líneas alternativas. Esa es la respuesta que tiene él ahí, digamos, señalada.
¡Spoiler, spoiler! Eso es que nos están spoileando el universo Marvel, lo que viene.
No, es que eso de las líneas está tremendo y digamos que un poco lo que decía Bobcito sobre que se habla mucho en el episodio es porque también necesitamos muchas respuestas a todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema de que va a llegar a la línea roja o ese final en el que se desencadenan un montón de raíces. Ese es el origen del multiverso de la locura que va a tener que enfrentar el Doctor Strange y Wanda.
Yo pienso que sí. Fácil. Yo pienso que sí.
Sí, yo también creería que sí, porque ocurrió a una escala tan grande que no creo que en el episodio siguiente lo que nos vayan a contar es que se logró contener. Antes todo lo contrario, ¿no? Acá la pregunta al millón es, ante esta situación, ¿ya vamos a ver en el tercer episodio a los protectores del tiempo? ¿O qué creen?
Yo pienso que no. Que eso de ver que nos van a mostrar más a Loki con Miss Loki o con, ¿sí? con la chica Loki, no los van a mostrar más y los van a comenzar a desarrollar a ellos dos como una relación entre ellos y esto lo van a dejar o al final y para las películas. Pienso yo que ha sido así. O sea, como WandaVision, que uno pensaba que WandaVision ya iba a explotar y nada. Y pienso que va a ser algo así, que esa es la línea de Marvel en las series.
Pero se habla de Kang, aunque ya se confirmó que va a ser el villano de Ant-Man, pero digamos que la que ha sido como la que es como la chica que es como la jefe, ¿no? Hasta
Rabona.
Exacto.
Sí, Rabona.
En los cómics ellos tienen un romance y tienen una relación y bueno, digamos que han tenido, digamos ahí su pasado. Pero no sé, pues puede ser, aunque yo creo que no es que salga, digamos, el personaje, pero puede haber un cameo, un adelanto, digamos, como en su momento mostraban el guante de Thanos y ese tipo de cosas que uno ya decía, se viene Thanos, ¿no?
Sí.
Sí, a mí me, pues yo no sé, uno empieza a ver cosas por todos lados en esto de creer que hay easter eggs en todas partes, pero a mí ese timekeeper de la mitad se me hace que tiene como su aire justamente a Kang. Ese sería un giro de tuerca interesante que resultara él siendo un timekeeper, porque luego cómo lo conviertes en villano. Ahí habría un tema interesante por explorar.
Pero además Loki no cree en ellos, ¿no? O sea, él pone siempre en duda que ellos existen, ¿no? Y como que, no sé, hay algo raro que de todos modos creo que nos van a desarrollar más adelante.
Hagámosle una pregunta a Leo que la hicimos en el primer episodio y creo que la vamos a seguir haciendo muchas veces. Y es, Leo, ¿tú crees que existe el libre albedrío o hacemos parte de un destino ya fijado y solo seguimos los pasos?
Pues hasta hace 2 semanas creía en el libre albedrío y ahora creo en que estamos hechos para algo, ¿sí? Somos como Judas. Judas tenía que existir para que existiera la resurrección. No sé. Es que es muy difícil, ¿no? Es muy, soy como Morbius. Morbius lo dice ahí también como que está de más creer, ¿no? O sea, sí, pasan mil cosas y el caos, pero ¿qué está de más creer?
Sí, a mí me gustó mucho esa reflexión que hicieron sobre creer, ¿no? Cómo cada uno cree en sus propias cosas y creo que eso también nos plantea un debate interesante sobre nos convencemos de algo y eso nos permite vivir. Si no nos estaríamos convencidos de nada, estaríamos como en un vacío.
¿Realmente tienes fe en todo lo que hacen en este lugar, verdad?
No me obsesiona pensar si creo o no creo en algo, solo acepto lo que es.
Tres reptiles mágicos.
Guardianes del tiempo.
Crearon la ABT y a todos en ella.
Sí.
Incluyéndote.
Incluyéndome.
Es que cada vez que empiezo a admirar tu inteligencia, sales con estas
cosas. Oye, ¿quién te creó a ti, Loki?
Un gigante de hielo de Jotunheim.
¿Y quién te crió?
Odín de Asgard.
Odín, dios de los cielos, Asgard. Un místico reino más allá de las estrellas. Gigantes de hielo.
Solo no es lo mismo, lo es totalmente diferente. No, es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Porque si te pones a pensar de dónde se supone que venimos, quiénes somos en realidad, todo suena ridículo. La existencia es un caos. Nada tiene sentido, así que tratamos de dárselo. Y tuve la suerte de que el caos, del cual emergí, me ofreció todo esto. Mi propio glorioso propósito. Porque la ABT es mi vida. Y es real porque tengo fe en que es real.
Sí, qué charlas tan chéveres. No, es que es una serie muy, muy intelectual, muy, muy bacana, muy buena, sí. Yo tengo una pregunta para ustedes que también desde el primer capítulo me la hago y es, a mí me parece increíble cómo son las oficinas de la TVA. O sea, son para nosotros antiguas, pero también son modernas para un mundo anterior a la tecnología. O sea, me parece chévere eso, como todo setentero, pero es tecnología, o sea... Si tú ves todas las películas que cambiaron todo este mundo, este universo sci-fi, es de eso, con botones de colores y palanquitas. Ese es el cambio que tomó la tecnología. Eso me parece muy chévere y muy bonito de la serie. Que, o sea, no pudieron haber hecho como pantallas de aire y eso, o celulares y tablets, y no. Cogieron fue como el inicio de la tecnología y así es que estamos. Todo hecho, las pantallas, Miss Minute. Eso me parece muy bonito de la serie, muy, muy inteligente y bien logrado.
Total, de acuerdo con Leo, ese detalle de la escenografía, además porque ahí también vemos todo el tiempo como cositas que nos recuerdan esa época a la que hace referencia Leo. Oigan, otra cosa chévere, ahora que mencionamos lo del tema de los apocalipsis y que íbamos como buscando esos apocalipsis, cuando empiezan a buscar el lugar ya en el futuro... Me parece que es una leve crítica que hacen al tema del cambio climático, si no estoy mal, porque muchos de los escenarios eran escenarios en los que la naturaleza terminaba causando un apocalipsis.
Sí, y no sé si vieron ahí que me pareció una curiosidad, eso sí, digamos, lo leí, debo ser muy sincero, pero no sé si ustedes también escucharon por ahí que se mencionó a Colombia en las pantallas de los lugares donde, digamos, está... siendo investigado. Exactamente se mencionó, voy a leerles acá, se mencionó a Colombia en el listado de los eventos, a Barichara, Santander, fecha 2 de enero de 1808 a las 7:15:02 de la mañana.
No tenía ni idea, no lo vi. No tengo gafas, yo no tengo gafas.
yo lo vi por ahí porque mucha gente lo compartió. De hecho, creo que no faltó el pillo o la pilla que fue y cambió en Wikipedia en el pueblito de Barichara, como aquí ocurrió una variante y un poco de cosas. Y sería interesante preguntarle a los realizadores de la serie por qué metieron ahí ese nombre.
Oiga, pero también Nidavellir, que pues obviamente todos son muchos planetas que tenemos como, digamos, super referentes, Titán también ahí... Sagar también, digamos que son de Thor Ragnarok, todo eso nos hace, digamos, recordar muchos, muchos lugares, hasta donde se esconde la gema del alma, ¿no?
Sí, eso sí lo leí por ahí, rojo. Que había nombrado Nidavellir, Titán, todo lo que hemos visto en el universo, o sea, está todo conectadísimo. Como siempre, Marvel, haciendo su hilado fino. Como, ahí yo les tengo una pregunta, y es en la reunión que tiene Mobius con Ravonna, ahí hay un guiño a los cómics que es como, no fui yo, le dice Mobius cuando pone el vaso y que está como la mesa como dañada, y que le dice, no fui yo, fue como mi otro, o sea, es como si varios Mobius, hubiese varios Mobius, como...
Como en los cómics.
Como en los cómics, que son varios personajes haciendo el mismo, la misma labor.
Uy, ves, yo nunca lo había pensado. O sea, ¿existe la posibilidad de que en la serie veamos varias versiones de Owen Wilson?
Yo sí creería, así como de Loki.
Wow.
En los cómics pasa, Carlitos. Él tiene varias versiones distribuidas, digamos, como para pues como es que es tan grande su función que él se parte en como en 20. Eso le gustaría hacer a uno, pero uno no tiene esa capacidad.
Bebé, interesante, no sabía. ¿Qué les parece si nos vamos acercando a ese debate del final, de si es Lady Loki o si es Sylvie y qué implicaciones podría tener esto? ¿O se queda algún dático por ahí que se nos haya pasado de escenas anteriores?
¿Ustedes creen que vamos a ver a todas esas versiones que mostraron en holograma? O sea, ¿creen que al final vamos a poder ver como todos esos Lokis que mostraron ahí?
Sería muy chévere, pero yo creo que ya no los mostraron, ¿no? Es como pues, quieren ver qué Lokis hay. Ahí está el gigante de hielo, está el jugador de algún deporte. ¿Cuál era el deporte que salía ahí?
Ciclismo. Tour de Francia.
Es el ciclismo, es Armstrong, ¿no? Además, el tramposo Armstrong. Es un niño increíble, es el dios del engaño. O sea, está buenísimo. Eso, ojalá salieran todas esas expresiones haciendo algo. Porque estuvo muy divertido. Ahí esa es otra que yo me reía mucho. Es increíble. O sea, son muy, muy inteligentes al mostrar todas esas versiones de Loki.
Lo que sí está claro es que tenemos a Loki presidente. Eso lo vamos a ver porque los trailers nos spoilearon eso. La pregunta ahí es, si entremos en el tema de Sylvie, si Sylvie es una creación en los cómics de el propio Loki para divertirse, ¿podría ser que el presidente Loki es el que haya creado a Sylvie?
Puede ser, no, nada está dicho. Nada está dicho en estas series de Marvel. Y si es que el problema fue que se spoilearon, yo tendría mucho la duda, pero yo estoy 90% seguro de que es Sylvie, de que es una creación de Loki. No sé qué giro de tuerca hagan los de la serie con respecto a los cómics, que siempre lo hacen, pero yo no creo que sea Lady Loki.
¿Y ustedes creen que Loki va a traicionar a la organización o se va a aliar, digamos, a esa versión de Loki? ¿O va a engañar a él para quedar bien con la organización? ¿O qué creen ahí?
Es que lo que pasa es que yo siento acá que aquí sí tenemos que ponernos el chip de Loki, y es, él siente mucha intriga por el tema de los Timekeepers. Entonces, a la final, su objetivo es ese. No sé si el que le contó a Lady Loki o a Sylvie, lo que sea que vaya a resultar, que es que yo los quiero derrocar, porque eso me parece que es caña de Loki, se está engañando, pero él realmente sí quiere conocerlos y saber si existe esa línea del tiempo fijada.
Pues como les decía yo al principio, es el Loki que se alió con Thanos. Es el Loki que quiere reinar Midgard. Ese es el Loki, no es el Loki que mató a Thanos, que también quería matar al final a Thanos. No es ese, es el Loki que quiere conocer a los duros. El que quiere estar con... El que quiere ser el dueño de todo. Él solo quiere mandar. Ese es el Loki. Y va a engañar a todo el mundo, yo creo que hasta nosotros. Que al final va a haber un giro de tuerca así, tipo Chalamayan, el director, y te cambia todo. Yo creo que es algo así, porque es Loki. O sea, ya intentó engañar a la TVA, ¿no? En este capítulo. Y siempre quiere... Además, bueno, cuando se mete a la puerta, uno dice, ¿por qué se fue? ¿Se fue por no estar con la TVA, por estar con Lady Loki, o por atrapar a Lady Loki? No sabemos.
¿Y ustedes creen que ese desorden que se hicieron en las líneas y todos esos, digamos, esos rompimientos van a causar realmente estragos? O sea, ¿realmente va, por ejemplo, a pasar la justificación con el tema de Spider-Man, que se armó tanto de desorden con los diferentes universos que hasta llegó el Octopus del primer Spider-Man a enfrentarse con Tom Holland?
Una cosita antes de responder la pregunta. En el almacén donde estaban me pareció ver una máscara del Hombre Araña, ¿no?
Uy, no, Carlitos. Y eso que yo soy el de las gafas.
A mí me pareció, pero me hace acordar ahorita a Bobcito con lo que estaba diciendo. Por eso no lo busqué, pero queda la tarea pendiente de si se vio por ahí una máscara del Hombre Araña. Yo sí creo que ahí está el caos. Kevin Feige dijo que esta serie iba a tener muchas más consecuencias que las otras dos. Entonces sí, ahí tiene que estar. Es que además están jugando con el tiempo.
¿Y Secret Wars? O sea, ¿se viene o no? O sea, ¿puede ser el futuro de esta fase? No ahora, pero en unos años vamos a decir, es que Loki ahí fue donde se armó el mierdero y ahora es que estamos viendo por fin esta película que debería ser apoteósica.
Sí, a mí la duda que me queda es teniendo en cuenta el panorama que se ha ido mostrando. Por ejemplo, tenemos a los Eternals. Entonces uno dice, con tanto villano que está apareciendo por ahí, con tanta historia, ¿cómo va a ser posible que no todo se vea afectado por los acontecimientos de Loki? ¿O será más bien, por ejemplo, eso, que pongamos un ejemplo, los Eternals despiertan por el caos generado por Loki? No sé.
¿Puede?
Sí, o sea, yo siento que sí, tiene que ver mucho y vamos a ver, no solo de Loki. Yo siento que en el universo Marvel que se nos viene en el cine y en todo, vamos a estar diciendo, vea, por WandaVision pasó eso. Mire, Falcon en su menor medida, ¿no? Falcon y el Soldado de Invierno. Y claro, o sea, acá, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú si ya sabes que viene un universo de Spider-Man que unió todos los universos y, o la película de todo lo que se viene, todo lo que nos han dicho en estos meses que se viene para Marvel en los próximos 2 años? Está encaminado a que este sea el punto principal o el punto de inicio, no principal, el punto de inicio de todo.
Otra cosa que es interesante también es que se rumoreó que iba a salir el tráiler de Spider-Man, pero ya viendo Loki y las implicaciones que tiene, es probable que no veamos tráiler de Spider-Man hasta que termine Loki, porque probablemente en el tráiler sepamos las consecuencias de esto.
Total, total. Yo creo que por eso es que no lo han soltado. Sí.
Sí, porque es que hoy día los trailers lo spoilean mucho. Pues mucha gente está pendiente de cada detalle. Por ejemplo, el Loki presidente. O sea, salió hoy, pero ya. Uf, mírenlo. O Loki hablando con Lady Loki. Ahí también salía en el tráiler. Como en un mundo apocalíptico y ahí estaban sentados hablando tranquilamente y sale en el tráiler.
Sí, la verdad que está bien interesante. Ojalá no decaiga. En algún momento en Falcon and the Winter Soldier dijimos con Bobcito, este seguramente va a ser el mejor episodio que tenga esta serie, que fue cuando John Walker mató con el escudo. Ojalá esta tenga nos demoremos en tener el mejor episodio para que nos podamos divertir mucho más tiempo con Loki.
Total, total, total. Oiga, y un último datico y me despido con este, y es que cuando Loki está ahí investigando en los archivos, una cosa que me parece bien importante es que la TVA reconoce un nombre que le dio Thor en su momento a ese grupo que conformó cuando se enfrentaron a Hela. Entonces le puso los Revengers y lo interesante es que ellos lo reconocen y lo ponen ahí en los documentos, que es el grupo que conformó con Valkyria, con Hulk, con el mismo Loki y Thor.
Sí, sí, está muy chévere y sí, pero creo que eso también tiene que ver con el capítulo principal de firma todo lo que dices. Todo lo que se ha dicho está aquí y todo tiene relevancia, entonces me gusta ese paso. Yo tengo una pregunta que hacerles. No sé si yo estoy mal, si estoy loco o las dos series anteriores de Marvel han sacado escenas post-créditos después del tercer capítulo. ¿Será que se nos viene en el próximo escenas post-créditos?
Uy, datazo de Leo. Yo no había quedado en cuenta que había sido en el episodio 3. Está bueno eso. Vamos a quedarnos.
No estoy mal, creo que es así.
Vamos a quedarnos hasta que termine porque está bueno ese dato.
Yo debo confesar que yo siempre que termina el capítulo me voy con el cursor a ver si pasa.
Sí, yo también.
No.
Eres de los nuestros, sí, también lo haces.
Si llega a salir escena post-créditos, sería tercer capítulo. Es muy raro, porque en el tercer capítulo. ¿Qué tendrá que ver? No sé. Ahí dejo en el aire a ver si alguien lo sabe, si alguien lo puede comentar.
Una cosa que iba a decir es que también se confirmó que ahora los lanzamientos de Marvel serán los miércoles, debido al éxito que está teniendo Loki, lo cual es un poquito complicado porque a la final era mejor verlo el viernes y uno ya tenía como la noche del viernes para grabar. Pero atravesado a mitad de semana es divertido como usuario, pero para el podcast es un karma.
Por eso fue que se alteró el tiempo hoy en este capítulo, Carlitos, básicamente.
Sí, sí, sí. No, es que no están cuidando la sagrada línea del tiempo.
No, es que no respetan los tiempos de la banda, hijo de madre. Nexus ahí, ¿sí ve?
Yo soy una variante de alguno de ustedes, pero no lo saben, ¿no?
Oiga, a propósito, ¿ustedes creen que, por ejemplo, los que trabajan ahí en la organización son Nexus? ¿En algún momento fueron alguna variante que lo reclutó, digamos, la organización?
No sabía eso, está chévere, está buena esa teoría.
Uy, podría ser, también podría ser interesante. No, se han hecho muchos memes con, de hecho, ahora que hablaba Leo de Back to the Future, hay un meme buenísimo de Marty McFly llegando a la TVA.
No lo he visto, no lo he visto. Compártalo en la arroba banda del cómic, Carlitos.
Vamos a buscarlo y lo ponemos ahí en banda del cómic, pero no, pues buenísimo. Hicimos un recorrido de todo el episodio. Leo, bienvenidísimo siempre. Porfa, cuéntanos y cuéntale a todos los que escuchan la banda del cómic dónde te pueden encontrar, qué haces, cuál es tu lado geek.
Bueno, me encuentran en todas las redes como Leo Ramos Music. Soy básicamente manager de artistas, pero geek, o sea, soy casi que un Sheldon Cooper de chiquitico coleccionista, soy el mayor coleccionista de Superman en Bogotá, Colombia, y nada, ahí me pueden encontrar, arroba Leo Ramos Music, y lo que necesiten, quieran saber de Superman, me lo sé todo, ahí está, me pueden escribir, todo.
Ben, una curiosidad, ¿cómo te parece la serie de Superman and Lois?
Me encanta, todo lo que tenga que ver con Superman, me encanta. Hay muchos haters que dicen, ay, ese Superman que tiene relleno. No, no me importa, está increíble, está muy bien lograda y una historia muy bien hecha. Además que eso de los dos hijos nunca se ha visto en la televisión. La que llegó a tener más o menos un hijo fue la película, pero esto está increíble. A mí esto... me gusta mucho, esa serie me parece muy, muy buena.
Deberían hacer un podcast los dos de esa serie ya que están ahí viéndola.
Vamos a hacerlo,
vamos a hacerlo, Leo. Yo voy en el segundo, la verdad no la he seguido viendo por cuestión de tiempo, pero me ha gustado muchísimo. Por ahí vi que se filtró una foto de Tyler sin la camiseta, entonces no sé dónde dicen que tiene relleno porque yo lo vi macizo.
Sí, está grandecito, sino que es que el traje se ve un poco más... Pero no, yo sí voy el día a día, pero me avisa si lo hacemos, con gusto, ¿no? Además, es una gran serie, es de la Arrowverse, nace de ahí que esto es para DC, pues como el salvavidas hasta el momento, que yo he visto el DC.
Listo, no, pues muchas gracias, Leo, y Bobcito, muchísimas gracias también.
Muchas gracias a ustedes, Leito, estábamos pendientes de que estuvieras en la banda, que esta no sea ni la primera ni la última, y tenemos entonces ya un compromiso para que graben entre los dos ese episodio reacción de esa serie de Superman and Lois. Y Leito, esta es tu casa, bienvenido siempre, y nos escuchamos y nos vemos y nos escribimos y nos contactamos ahí en arroba banda del cómic a toda la gente. Un abrazo.
Gracias, muchachos, chao.
Chao, chao, Leo, chao a todos los que nos estuvieron escuchando, gracias por llegar hasta acá, nos encontramos muy pronto en un nuevo toque de la banda del cómic. Chao.